El título de la clase de hoy se llama Los requisitos de un músico. Los requisitos de un músico. Pero ya van a ver que abarca mucho más que nos vamos a hablar específicamente del músico solamente, ¿sí? Pero el tema, el título se llama así, ¿sí? Los requisitos de un músico. Y entonces vamos a ver también que a cada uno de nosotros, como adoradores que somos, ¿no? Como hijos de Dios, como adoradores de Dios, tenemos que seguir ciertas normas, ciertos requisitos, vamos a decirlo así, para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Así como lo venimos viendo clase a clase. Normas, requisitos que en la misma palabra el Señor nos enseña, ¿sí? Y demanda de nosotros para ser aquellos adoradores de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra. Entonces, como introducción, para ir metiéndonos en el tema, vamos a hablar un poquito acerca del ministerio de ayuda. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando con este tema. El ministerio de ayuda. Y para ello vamos a ir directamente a la palabra, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. Tenga a mano la Biblia, así rápidamente pueden buscar las citas. Y bueno, también acompañar con la lectura, ¿sí? ¿Alguno que lo pueda leer, que ya lo haya encontrado y lo quiera compartir con el resto? Primera de Corintios 12, 28, solo ese versículo. Amén. Dale, Alex.
Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Amén. Gracias, Alex. Perfecto. Amén. Amén a la palabra del Señor. Y bien, hablamos del ministerio de ayuda, ¿sí? Y aquí nos delimita o nos marca cómo Dios puso a cada uno en el lugar donde Él lo estableció. Si algunos apóstoles, profetas, maestros, que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, que ahí es donde vamos a ir nosotros, los que administran, los que tienen donde leen, ¿sí? Que es el versículo que nos compartió el hermano. El ministerio de ayuda, mis hermanos, nos habla del propósito que también nosotros tenemos como adoradores, ¿sí? De esto es de lo que vamos a hablar y nos vamos a introducir con este tema. Como adoradores, nosotros también somos llamados a ejercer, de alguna manera, este ministerio de ayuda. ¿Y a qué nos estamos refiriendo, no? De ayudar a aquel que necesita, por ejemplo, un consejo en lo espiritual, de aquel que quizás necesita una palabra de aliento, ¿sí? Dios se usa de nosotros como adoradores también, como ministros, como hijos de Dios, en poder asistir, en poder ayudar, en poder bendecir otras vidas también, ¿sí? Como les decía, dar un consejo, dar una palabra de ánimo, ¿sí? Entonces la función del adorador no es solo, como ya lo hemos visto en otras clases, ejercer la parte de la música o de la alabanza y la adoración en sí, sino que también tiene que estar presto en poder ser de bendición, de ayuda a otros, ¿sí? Esto también hace al adorador, hace aquel que sirve a Dios, ¿sí? El hecho de que alguien tenga una posición en el ministerio, ¿sí? No implica que su función sea, como les decía, solamente el hecho de ejecutar un instrumento, ¿sí? Quizás el que está sirviendo en la alabanza no solamente es llamado a ejecutar un instrumento, por ejemplo, a eso, como para que quede un poquito más claro lo que estamos queriendo decir, ¿sí? Su función, la función, ¿sí? Del servidor, de aquel que sirve en las distintas áreas, el que es músico, el que canta también, tiene que tener esa función de ayudar, ¿sí? De bendecir a otros, no solamente a través de un servicio específico, ¿sí? Sino de poder ser presto, tener una disposición a ayudar y a bendecir a nuestros hermanos o a aquel que lo necesita. Sí, es de suma importancia para ellos, mis hermanos. Creo que esto es algo que lo hemos visto a lo largo de todas las clases, tener un carácter conforme al de Cristo, tener una vida que refleje a Cristo, sí, para que nosotros también podamos ser de bendición a otros que necesitan del Señor. ¿Sí? Entonces, la función de los adoradores, decimos, va más allá, como les decía, de solo cantar o de solo tocar un instrumento, o de solo ejecutar o hacer música, ¿sí? Sino que sí entendemos, y esto es importante, ¿no? De Dios, ¿sí? Y aquí también entra el ministerio de ayuda. Si usted vaya siguiéndome, vaya tomando apunte. Es muy importante para ello, mis hermanos, para que podamos tener esa disposición, para que podamos bendecir a nuestros hermanos, para que podamos servir como a Dios le agrada, para que podamos reflejar a Cristo. Es importante, y una vez más destaco, nuestra comunión con Dios, ¿sí? Aquí una vez más volvemos a hacer énfasis y a resaltar este punto que es fundamental, este aspecto que es fundamental en la vida de un hijo de Dios, que es la comunión con el Señor, ¿sí? Esa cercanía de la que hablamos en cada oportunidad y en cada adorador, esto es fundamental, ¿sí? Para que el tiempo incluso de la alabanza, de la administración, produzca el propósito, ¿sí? De Dios en cada persona, ¿sí? Para que esos adoradores sean guiados por el Espíritu Santo de Dios, debe haber una profunda comunión, ¿sí? Una profunda búsqueda. Entonces, esto va de la mano, ¿sí? Una cosa con otra, ¿sí? Hablar de reflejar a Cristo, hablar de poder ser de bendición, de ayuda, de no solamente posicionarnos en un lugar y decir yo solamente ejecuto un instrumento o canto, sino que el Señor nos llama a servir en donde Él disponga y en donde Él nos llame, ¿sí? Para ello es importante una verdadera y profunda comunión con Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos guiados, para que podamos, aquellos incluso que están sirviendo también en el ministerio, ministrar de acuerdo a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir profundizando un poquito más en esta cuestión, ¿sí? El adorador claramente debe conocer el camino al Padre. El adorador debe conocer el camino al Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nadie puede subir al altar sin conocer primeramente a Dios. Y esto parece algo obvio, ¿no? Decirlo claramente, sí, servir a Dios sin conocer a Dios. Pero hoy tristemente es algo que sí se ve. Personas que están sirviendo a Dios, pero que, bueno, sí, para no quiero ahondar en esos detalles, pero ya ustedes ya entienden a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Nadie puede subir al altar sin conocer primeramente a Dios. Solo de esa manera nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros podemos ser instrumentos para guiar a otros en el camino del Señor. Cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, cuando conocemos verdaderamente a Dios, ¿sí? Cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, podremos bendecir, podremos guiar a las personas a la presencia de Dios, podremos ministrar en el Espíritu, ¿sí? Miren qué importante. Entonces, el ministerio de alabanza, mis hermanos, y acá vamos a ver algunos detalles importantes. El ministerio de alabanza es muy importante, ¿por qué? Porque, en primer lugar, es un ministerio ordenado, es un ministerio ungido por Dios, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Sí, es un ministerio ordenado y ungido por Dios. O sea, no es algo que apareció así de la nada misma, de la noche a la mañana. Es algo establecido por Dios, ¿sí? Y ante Dios el ministerio de ayuda, como veníamos hablando, ¿sí? Que va a estar relacionado, que es conjuntamente uno con el otro, el ministerio de alabanza, es un ministerio tan importante como así lo fue el de los profetas, el de los apóstoles, a ese nivel de importancia, ¿sí? Porque como ya les digo, fue ordenado por Dios mismo. Entonces, miren la importancia que tiene en cuanto también a nuestra preparación para el servicio hacia Dios. Y acá no deje usted de perder de vista de que hablamos de que todos nosotros como hijos de Dios somos adoradores de Dios, más allá de que usted esté o no esté, por ejemplo, sirviendo en el ministerio de alabanza, ¿sí? Pero ahora vamos a ver y vamos a delinear un poquito más, ¿sí? ¿Por qué les estoy haciendo hincapié en estos puntos? Entonces, es importante tener presente que tanto el predicador como el ministro de alabanza, como aquel que sirve en distintas áreas, ninguno es menor, ¿sí? Ninguno es más o menos importante que el otro, ¿sí? Todos son importantes delante de Dios, ¿sí? Delante de la presencia de Dios, porque todo debe hacerse para la gloria de Dios, con excelencia para Dios, sea cual sea el área en donde uno sirve, ¿sí? Donde el Señor nos haya llamado, donde nos esté llamando, donde nos haya establecido, todo debe hacerse con excelencia para Dios, ¿sí? Y a esto es donde, al punto al que estamos yendo también con estos aspectos, ¿sí? Entonces, ¿es bíblica, como pregunta, ¿no? ¿Es bíblica la función del ministerio de ayuda, como les introduje en esta noche, o de alabanza? Estamos haciendo referencia a lo mismo, ¿sí? ¿La función del ministerio de ayuda o de alabanza? Sí, sí lo es bíblico. Ya dijimos que es ordenado por Dios, ¿sí? La Biblia revela, ¿sí?, que cada uno de los servidores, porque un ministro de alabanza es un servidor, ¿sí? Esto también hay que tenerlo presente. Están llamados a servir al pueblo de Dios, ¿sí? Están en un lugar donde también el Señor demanda, y vamos a ver una serie de puntos a lo largo de la clase, de esos requisitos que demanda el Señor de aquellos que le sirven y lo deben hacer con excelencia, ¿sí? Entonces, cumple una función importante, es bíblico, ¿sí? Y esto abarca, como ya les decía, al ministro, al músico, pero también a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Excelencia delante de Dios, santidad, orden, ¿sí? El Señor demanda honra, porque Él es santo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo estos puntos. Vamos a ir a la palabra una vez más. En este caso, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al 13, para esa, ¿sí? Primera de Timoteo 3, 8 al 13.
Luciana,
Vamos a ver. Sí.
Luciana, se te corta, ¿eh?
¿Se corta mucho?
Por momentos.
Bueno, a ver. Ustedes díganme, y si no, bueno, trato de salir y vuelvo a entrar. ¿No se escucha nada? ¿Ahora sí? Si ustedes díganme, si ven que se corta mucho, yo trato de moverme el lugar. ¿Sí? Sí, ese es el, porque ya la vez pasada tuvo problemas Nahuel. Así que cualquier cosita me avisan. Y trato de moverme de lugar en cualquier problema que haya. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Háganme algunas señas y lo veo. Sí, me dicen que sí. Seguimos entonces. A ver, ¿alguno que me pueda leer por las dudas que a mí se me entrecorte? Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Dale, Adri. Te vi que levantaste la mano, me parece, ¿no? Lo vi mal. Dale.
Dice la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia y conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hasta el 13. Los
Sí.
diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus niños y sus casas. El 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén.
Ah. Gracias, Adri. Bien, entonces acá vemos una serie de requisitos de los cuales nos habla la palabra, ¿sí? Nos habla del diaconado, sí, pero también nos está hablando, mis hermanos, de la actitud que tenemos que nosotros tener como hijos de Dios, ¿sí? Nos está hablando de una actitud, de un proceder, como servidores también, como ministros, ¿sí? Es muy importante recalcar la actitud que tenemos que tener. Sí, Manuel, ¿querías decir algo? ¿O vi tu mano?
Sí, perdón. Quería que explique eso. Cuando dice requisito de los diáconos, es también lo mismo como para un servidor, para un ministro, para un algo que
Claro,
esté ejerciendo.
exacto. Sí, Manu. Ahí está.
Gracias.
Sí, entonces estamos hablando de una actitud que abarca, bueno, así lo mencionaba mi hermano, sí, lo volvemos a repetir, que nos abarca a cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Al servidor. Entonces nos habla de esa actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros si servimos a Dios. Claramente también si conformamos parte del ministerio de alabanza, ¿sí? Aunque todos, como ya lo hablamos en varias clases, somos adoradores, somos llamados a ser verdaderos adoradores del Señor en espíritu y en verdad, a proclamar su grandeza. Entonces estos requisitos también recaen sobre todo hijo e hija de Dios, como hombres, como mujeres temerosos del Señor que quieren agradar en todo en Dios, que quieren servir con excelencia y que quieren honrar al Señor. Entonces recaen sobre nosotros también cada uno de estos requisitos, encaminar en el orden que Dios establece, ¿sí? Para la iglesia. Entonces, sobre todo los que sirven en un área, mis hermanos, de liderazgo, ¿sí? Los que están en algún lugar de autoridad, recae una mayor responsabilidad aún, ¿sí? Acerca también de estos requisitos que hemos nombrado, los que son líderes, los que son encargados, ¿sí? Recae una mayor aún responsabilidad de lo que nos dice la palabra respecto a la autoridad que Dios nos delega, al lugar donde Dios también nos llama a servir. Es importante que aquel que sirve a Dios sean personas maduras espiritualmente. Las personas que servimos a Dios, es importante, ¿sí? Que vayamos adquiriendo esa madurez en lo espiritual, ese crecimiento que nos da la palabra, que nos da esa intimidad y esa búsqueda y esa relación cercana con el Señor. Personas preparadas, ¿sí? Una vez más les reitero que nosotros pasemos tiempo buscando más de la palabra del Señor, procurando aprender, procurando conocer más en profundidad a nuestro Señor, nos prepara también, ¿sí? Forja el carácter de Cristo en nosotros, va el Señor trabajando en cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos siendo cada día más llenos de la palabra y el requisito fundamental de aquel que sirve a Dios es que debe ser un hombre o una mujer llenos de la palabra de Dios, ¿sí? Esto es un requisito fundamental del Espíritu Santo para ser guiado, ¿no? Como ya les decía una vez más, de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. ¿Saben por qué son todos tan y todos estos requisitos importantes? Porque de otra manera, si hay personas que están en un lugar de servicio y cuanto más de liderazgo en una congregación, en una iglesia, pueden traer gravísimas consecuencias a la congregación si no son personas maduras, si no son personas preparadas, si no son personas llenas de la palabra de Dios, si no son personas que pasan tiempo con el Señor, puede repercutir gravemente en la iglesia también, ¿sí? Entonces, por ello es importante tener presentes estos requisitos de los cuales nos habla la palabra. Esta noche nosotros estamos volviendo a traer a mente, a memoria, porque quizá hemos leído muchas veces estos pasajes, pero el Señor una vez más nos vuelve a hablar y a recalcar la importancia, ¿sí?, del carácter del servidor, del carácter de aquel que quiere servir a Dios y que entiende que servir a Dios debe hacerse con excelencia, de que servir a Dios se requiere de santidad, de ser, que el servir a Dios requiere de estar preparado, de ser maduros, ¿sí?, espiritualmente. Entonces, continuamos, vamos a ir a otro pasaje que nos habla en la palabra en Romanos 12, Romanos 12, 1 al 3. ¿Algún otro hermano que me pueda colaborar con la lectura? Romanos 12, 1 al 3. Tome nota y, bueno, alguno que pueda leer me ayuda un poquito así. Participamos un poquito todos. El que lo tenga a mano, mi hermano, mi hermana.
Leo, si quieren.
Sí, dale, dale, Dani.
Bueno, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Amén, gracias, Daniel. Entonces, acá podemos y vamos a ver varios puntos respecto también a estos requisitos de los que estábamos hablando en un principio, que el Señor nos habla en su palabra, ¿sí? Actitudes que debe tener un ministro, actitudes que debe tener un músico, un adorador, un hijo de Dios, ¿sí? Recuerden que nos abarca a todos. Y como primer punto vamos a ver una serie de puntos. No sé si usted lo quiere poner como punto A, punto 1, como se les sea mejor o más sencillo a usted tomar apunte. Vamos a ver el primer punto, que un músico, como ya les dije, un ministro, ¿sí?, tenga presente que estamos hablando de algo que nos abarca a todos, pero también estamos haciendo hincapié en el requisito de aquel que ministra también la alabanza, la adoración, pero en realidad nos abarca a todos por igual como hijos de Dios, ¿verdad? Primer punto, A.A, le voy a decir yo, la humildad. ¿Sí? Respecto a este pasaje que nos compartía el hermano en la lectura. La humildad es un aspecto, es una actitud que debe ser parte del carácter, ¿sí?, de aquel que sirve a Dios, de aquel que ministra, de aquel que ejecuta quizás un instrumento, de aquel que sirve en un área, la humildad. ¿Por qué? Porque cuando la arrogancia y la soberbia, por ejemplo, vamos a poner ejemplo un músico, ¿no? Cuando la arrogancia o la soberbia se apodera de un músico, por ejemplo, puede llegar a sentir que todas las cosas giran en torno a él. Miren qué tremendo puede ser que una persona dé lugar, ¿sí?, a estos aspectos de que es el orgullo, la arrogancia, que tome un lugar en uno, ¿no? Y llegar a sentir incluso que es el centro de atención. Miren qué tremendo. Entonces, la Biblia nos recalca, ¿sí?, nos dice que ¿quién debe ser el centro de todo? Yo sé que ustedes lo tienen claro. ¿Quién debe ser el centro de todo? ¿Nosotros? ¿Los que servimos? ¿Los que ministramos? ¿Qué piensan? Claramente no, ¿no? Entendemos y sabemos quién debe ser el centro de todas las cosas, y ¿sí?, que la gloria y el centro de todo debe ser nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero muchas veces a las personas el orgullo y la arrogancia los lleva a esta condición de pensarse como el importante o el centro de la atención, o que las cosas giran en torno a esa persona, ¿sí? Entonces es importantísimo, mis hermanos, que aquel que sirve a Dios, y no menor en el área de la música, en el área de ejecutar un instrumento, o quizás también la parte vocal o en el servicio mismo a Dios, ¿sí?, no sentirse más importante ni superior que nadie, ¿no? Sentirse superior a otra persona, sentirse más importante, como decíamos, sino saber que Dios es el importante en todo lo que nosotros hacemos, que Él debe ser el centro, que Él debe ser exaltado, ¿sí?, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros presentamos, si es la alabanza, si es la adoración, si es un servicio, ¿sí? La humildad es un rasgo característico de un siervo, de una sierva, de aquel que realmente tiene la madurez, como decimos, espiritual, que es lleno de la palabra, del Espíritu Santo, ¿sí?, que pasa tiempo con el Señor, que tiene esa sensibilidad a la palabra. El músico orgulloso, mi hermano, mi hermana, es un candidato potencial a una caída, ya sea ministerial como espiritual. Miren qué tremendo a lo que puede llevar esa condición a una persona, ¿verdad? A una caída ministerial y sobre todo, y lo más terrible, espiritual. Ya que, como les decía, piensa que las cosas no se dan o no funcionan si él o ella no está. ¿Escucharon esto alguna vez, no? Si no es por el maravilloso talento que tiene en esto o en aquello, como que ahí donde vamos, ¿no?, donde todo gira en torno a una persona. Ahí hay muchos que caen en ese terrible pecado, ¿no?, de pensar de esta manera. Hay quizás quien, vamos a ponerlo en una frase o en un dicho, ¿no?, quien pueda pensar, si falto yo, no va a haber quien toque como yo. No, yo tengo que estar porque si yo no estoy, ¿no?, no pasa nada. O no hay quien cante como yo. Esto hace a la persona que da lugar o deja crecer en sí la arrogancia, el orgullo, ¿sí? Entonces, quien está en esta condición, como les digo, ya sea de arrogancia, de orgullo, ¿sabe qué pasa con estas personas? Ya no sienten nada al cantar, no sienten nada al tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque solamente lo terminan haciendo como una mera responsabilidad o compromiso. El deleite ese que sentía quizás en un comienzo, ¿sí?, al adorar a Dios, al cantar a Dios, se perdió por ese mismo orgullo, por dar lugar y dejar entrar cosas en su corazón, y ya lo hace como si fuese por cumplir con un programa, cumplir con una actividad, ¿sí? Y aunque esto parezca, bueno, algo medio, sí, O sea, es algo que pasa y es algo que lamentablemente pasa y pasa en la iglesia. Pasa, se infiltran estas cuestiones. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, ¿no? Para servirle, para hacerlo como realmente debemos hacer, ¿sí? Con la excelencia con la cual debemos servir a Dios. Entonces la importancia, mis hermanos, debe centrarse en alabar a Dios, en cantarle a Dios. ¿Saben en qué recae la importancia fundamental? En presentar a Dios, en proclamar a Dios, ¿sí? En medio de la alabanza, de la adoración. No olvidar entonces que este rasgo es importante, que es algo tiene que ser algo característico en la vida de un cristiano, de aquel que sirve a Dios, ¿sí? La humildad. No se trata de que yo toque o yo cante, sino se trata de presentar a Dios y de glorificar a Dios en todo lo que hagamos, mis hermanos. Daniel, ¿vos levantaste la mano? ¿O fue sin querer?
Sí, no, quería después consultar algo o comentar, ¿no?
Dale, a ver.
No, que ese tema es conveniente siempre que haya un líder de alabanza, ¿no? Para que pueda ir viendo el ensamble, en todo caso, de los hermanos, porque yo ahora estoy como, no sería un líder de alabanza, pero estoy ayudando a los hermanos, que somos poquito igual, pero la idea es que yo veía de afuera y ahora con esto que estoy aprendiendo acá con todos los hermanos, eso que vos comentás, ¿no? De que la alabanza tiene la misma responsabilidad o más también como que el que predica, ¿no? O el que dirige una reunión. Entonces yo veía esos temas con los muchachos, con los chicos, y bueno, les comento todo lo que hablamos acá, lo voy anotando y después lo charlamos un poquito. Y bueno, la idea mía que yo quería hacer con ellos era ensamblarlos, digamos, ¿no? Que haya respeto para que no el de la guitarra no toque un solo de guitarra, o al revés, ¿no? O el de la batería, o sea, entonces tratar de ensamblar eso, pero basándonos primeramente en el respeto hacia Dios y después hacia los mismos músicos, que es un grupo, para que todo suene como debe sonar, ¿no? Aunque no seamos profesionales, digamos, ir aprendiendo, ir buscando esa meta, digamos, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible para Dios, ¿no? Pero bueno, no como líder de alabanza, pero sí ayudándole a los chicos a bueno, todo lo que aprendemos acá, ir transmitiéndoselo.
Hay muchos aspectos, ¿no? Que en el servicio vamos también abordando, y como ya decía, servir a Dios con excelencia en todas las cosas, ¿no? Si es en lo musical, bueno, perfeccionarnos en lo musical, si hacemos otra cosa, ir perfeccionándolo, pero obviamente siempre lo que va a preponderar es cómo está nuestra condición en lo espiritual, ¿sí? Esto va a ser lo que va a repercutir en lo demás, ¿sí? Y el Señor va a ir direccionando, va a ir acomodando, va a ir estableciendo su orden en cada área, en cada cosa, ¿sí? Sí, como yo por ahí mencionaba al principio, es algo, el ministerio en sí es algo que ha sido establecido, ordenado y pedido por Dios, ¿sí? Obviamente, la palabra de Dios es lo primordial, es lo fundamental, ¿sí? Allí desemboca todo, y por eso nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios, ¿sí? Porque como ya les decía, desde ahí es donde va a desembocar que todo lo que hagamos realmente sea agradable a Dios, y a este punto vamos a ir, ¿sí? Y está bueno, Daniel, que todo lo que vas apuntando lo puedas compartir, lo puedan profundizar, puedan seguir, ¿no? Yendo a la palabra, y llenándose del Señor, llenándose de la palabra, buscando la dirección de Dios, que es lo que hacemos cada vez que estudiamos la palabra, buscando que el Señor nos siga capacitando, nos siga preparando, nos siga enseñando por medio de su palabra, y siga forjando su carácter en nosotros para ser esos servidores, ¿sí? Esos hombres, esas mujeres que realmente quieran, que quieren caminar en obediencia y en integridad delante de Dios, ¿sí? Entonces, el punto A es un punto fundamental para cada uno de nosotros, mis hermanos. La humildad. Punto B, considerarse un sacrificio vivo. Otro requisito, considerarse un sacrificio vivo. Si ¿Sí? vamos a ir avanzando por el tiempo. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Considerarse un sacrificio vivo. Punto B. Romanos 12:3. ¿Alguno que lo lea rapidito? Tengan ahí la Biblia a mano, así. encuentran rápido el pasaje y lo pueden compartir.
¿Querés Román? Yo?
Dale, Dani.
Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Ok, un requisito entonces, considerarse un sacrificio vivo, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? De que nuestra carne, mis hermanos, debe estar sometida. ¿Sí? Debe ser de alguna manera sacrificada la voluntad de Dios para que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así como muy cercano al argentino, sobre todo que le gusta mucho la carne, ¿no? A mí, por ejemplo, sí. Entonces, la carne es lo natural, ¿no? Cuando es cocida, cuando es cocinada, cuando es llevada al fuego. Es exquisita. Bueno, no sé si a todos les gusta, ¿no? Hay quienes no les gusta la carne, pero la carne, luego de pasar por el proceso de cocción, en el fuego, toma un sabor exquisito. Sí, por ejemplo, acá, el asado, ¿no? Que creo que a la gran mayoría le gusta, quizás puede haber quien no, pero creo que tampoco a nadie le gustaría comer la carne cruda. ¿Usted qué piensa? ¿Le gustaría comer un pedazo de carne cruda? No, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la carne, incluso cuando es pasada por el fuego, cuando es cocinada, allí mueren bacterias que la carne tiene, ¿sí? Mientras es asada, mientras es cocinada y va tomando ese buen sabor para que luego cumpla el propósito por el cual la estamos preparando, obviamente, para poder consumirlo, ¿sí? Pero es pasado por fuego y es allí donde toma ese sabor exquisito, ese buen sabor que, bueno, muchos de nosotros podemos disfrutar cuando tenemos la oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué les doy este ejemplo así tan, que por ahí puede ser tan cotidiano o algo que por ahí solemos hacer en cuanto a la comida? Porque nuestra carne en la vida espiritual se considera así de la misma manera. Debe ser sometida, como ya les decía, sacrificada de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Debe ser pasada por fuego. La carne, nuestra carne, tiene que ser pasada por fuego, ¿sí? Y recuerden que hablábamos de que muchas veces nosotros pasamos por dificultades, ¿no? Y que es allí también en el tiempo de ese proceso, de esa prueba, donde también aprendemos a adorar a Dios, aprendemos a depender a Dios, pese a las circunstancias que nos toque afrontar, si es allí también cuando se presenta esa verdadera adoración, esa vida rendida a Dios, porque es cuando vos decís, yo ya no puedo más, Señor, y te rendís completamente a su gobierno, completamente a su voluntad, ¿sí? Cuando hay una entrega total hacia Dios. Miren qué importante este aspecto. Una entrega total hacia Dios de nosotros, ¿sí? De cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia con esta entrega total? A que vos y yo sometamos nuestros pensamientos al Señor, sometamos nuestros pensamientos a su dirección, a su gobierno, nuestra vida entera bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Como lo dice la palabra, un sacrificio vivo a Dios, una vida rendida. La carne, mis hermanos, nuestra carne debe ser consumida en ese sacrificio a Dios, ¿sí? Es ahí donde nosotros, ¿sí? Realmente somos, nos rendimos a Dios. La palabra nos habla incluso también de pensar con cordura, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura, dice la palabra, ¿sí? Y esto, ¿saben de qué nos habla? Nos habla de equidad. La cordura nos habla de la equidad. ¿En quién? En un músico, en un ministro, en un hijo de Dios, que, vuelvo a mencionarle, jamás debe pensar que es mayor o mejor o más que otros. Una equidad, ¿sí? Nos habla también de un equilibrio, cordura, ¿sí? Esto es es un rasgo característico de aquel que alcanza una madurez en las cosas del Señor, en su palabra, ¿sí? Que transita ese camino de obediencia a Dios, que el Señor va forjando y va trabajando en nosotros a diario, ¿sí? Entonces, nos hablaba entonces de la humildad, de ese sacrificio vivo, ¿sí? El Señor empieza a trabajar con nosotros, empieza a mostrarnos, ¿sí? Que solamente Él debe ser exaltado, ahí es donde sometemos nuestra carne, donde morimos nosotros, ¿sí? Solamente Él debe ser exaltado. ¿Sí? Entendemos que somos insignificantes sin el Señor. Que mis hermanos, y mire, esto realmente es a destacar, es importante, ¿no? Que en el Señor hemos hallado, el Señor nos ha dado ese valor, nos ha dado identidad. Cuando el Señor nos habla de cordura y de equidad, nos habla de esta cordura y de esta equidad en todo lo que hacemos, en toda la manera en que nos conducimos, ¿sí? Y qué importante este aspecto de nunca considerarnos mejores o superiores a otros, ¿sí? El músico debe, de alguna manera, sacrificar su vida. ¿Por qué? Porque a diario debe ser la carne consumida por el fuego, ¿sí? Una vida, como ya les decía, consagrada a Dios. Mortificar la carne, por decirlo así, pero no estamos hablando de golpearnos o de darnos de latigazo, no estamos hablando de ese tipo, ¿sí? De aspecto de mortificar la carne, no es con sufrimientos de ese tipo. ¿Saben de qué nos está hablando? De una entrega a Dios, ¿sí? ¿Se trata de qué? De no alimentar la carne. No alimentar la carne, sino hacerla morir. ¿Cuál es el mal de los músicos, por ejemplo, en este tiempo también? Es que cuando más protagonistas son, a veces suele eso generar que más se le suban los humos a una persona que quizás está expuesta también. Es importante entonces hacer esta salvedad también, que no estamos hablando de que todos los músicos sean iguales, que todos los que ministran sean iguales, no. Simplemente que son detalles que nosotros tenemos que tener bien presentes, que tenemos que tener bien ahí. Tenemos que estar bien afilados en cuanto a lo que nos dice la palabra y también tener presente cuestiones que se están viviendo y se están viendo en estos días, ¿sí? Rasgos que tienen que estar en aquel que realmente es un adorador de Dios, aquel que realmente sirve y entiende y comprende a la luz de la palabra lo que representa servir a un Dios santo, ¿sí? Entonces es importante cada uno de estos aspectos, ¿sí? Como les digo, no metemos a todos en una misma bolsa, como se suele decir, pero que sí, estas cuestiones pasan y que son los tiempos también que vivimos y cosas que se ven. Y es importante que nosotros estemos preparados en relación a lo que el Señor demanda de nosotros como sus hijos. ¿Saben, mis hermanos, por qué pasan muchas veces estas cosas? Porque hay carencia en la preparación en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Y hay prácticas que no solo lamentablemente se están llevando a cabo en el mundo, sino que, ya les decía, se están infiltrando en las mismas iglesias, y esto es lo tremendo, ¿sí? Porque que en el mundo sucedan cuestiones o personas que tengan estos rasgos no nos asombra, ¿verdad? Esto es algo que pasa y que, bueno, obviamente las personas que están lejos de Dios actúan y proceden de determinada manera, pero que el hijo o la hija de Dios proceda de esta manera, cuando se dice ser un servidor del Señor, cuando se dice ser un adorador de Dios, y tenga estos rasgos, como hablábamos del orgullo, de la arrogancia, del sentirse superior, ¿sí? Y cuestiones que son prácticas del mundo, ¿sí? Entonces ahí es donde hay una alerta, mis hermanos. Y lo tremendo es, como le digo, que se están infiltrando en la iglesia. ¿Por qué? Por la carencia de la preparación en lo espiritual, la carencia de una relación, de una verdadera relación con Dios, ¿sí? Entonces, ¿con qué sucede, con quiénes suceden estas cuestiones? Con el cristiano que anda en la carne. O que da lugar a su carne. Ya les decía, aquel que se siente superior. ¿Y saben qué? Mis hermanos, aquellos que están en esa condición, ¿sí? De estar en la carne, de conducirse en su carne, o de dar lugar a cada uno de estos aspectos que no agradan a Dios, no se les puede llamar adoradores. Solamente puede ser denominado un músico, un cantante. Pero no un adorador si no cumple los requisitos, si no cumple y no vive en obediencia a la palabra de Dios. Si no son forjados en nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, el carácter de Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento, tenemos que saber, ¿sí? Pedirle dirección al Señor para poder discernir. Entonces, si no sometemos nuestra vida a un sacrificio vivo, si no permitimos que Dios ministre en nuestras vidas, las actividades de arrogancia, ¿sí? Son aquellas que se van almacenando en el corazón, ¿sí? El Señor tiene que estar al control de tu vida, mi hermano, de tu mente, de tu corazón, ¿sí? Su palabra tiene que estar en ti. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esto, ¿no? Se almacenan en el corazón y recuerden que la abundancia del corazón, que dice la palabra, habla la boca, ¿sí? Eso va a ser lo que la persona viva y lo que la persona refleje, lo que hay en su corazón. ¿Saben por qué les digo esto? Porque se saben incluso de ejemplos de personas que son invitadas quizás a predicar o quizás son invitaciones a músicos, distintos cantores, cantantes, que se toman el atrevimiento de enviar una lista con una serie de requisitos para que los puedan contratar o invitar. O sea, hay una serie de requisitos que esas personas solicitan para poder asistir a predicar o a ministrar en el lugar. Usted dígame si eso es de un servidor, de alguien que sirve al Señor. Y saben que son exigencias enormes para que puedan venir. Ahí es donde se refleja la arrogancia, ¿verdad? Al punto de que le ponen un precio a lo que se supone hacemos por amor al Señor, para servir a Dios, para proclamar su nombre, su grandeza. Se le pone un precio. Qué triste, qué terrible, qué tremendo, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer por amor a Dios, por servir, por honrar. Claramente este proceder no es de un adorador, ¿verdad? De un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no va a hacer algo con el fin de recibir algo a cambio. No va a hacer algo esperando recibir algo a cambio. Pero ¿saben qué es lo grave realmente? Que se olvidan de a quién deben adorar. Sacaron su mirada totalmente. De a quién le deben dar su adoración. Entonces pasan estas cuestiones. Y hoy muchos ya no son siervos, hoy muchos ya son estrellas, son artistas. Y se presentan más a ellos mismos que a Dios. Cuando dijimos que el adorador presenta a Dios, no hace una presentación de su talento, de quién es, ¿sí? De lo bien que puede ejecutar o cantar o hacer tal o cual servicio o predicar, no, presenta a Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. Entonces, si servimos a un Dios santo, mis hermanos, Dios demanda de nosotros santidad. Y vemos cómo estas actitudes no son de cordura, sino de soberbia, de arrogancia, que está lejos, lejos de un siervo de Dios. Entonces, si usted ve estas actitudes, ya tiene que discernir. Punto C, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, y esto nos habla de santidad. Santidad. Un adorador, ¿qué piensa usted? ¿Debe ser lleno o no debe ser lleno del Espíritu Santo? Un servidor. Sí, ¿no? Mi hermano, en el área que usted sirve, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Debemos anhelar cada día ser más llenos del Señor. ¿Y por qué les digo esto? ¿Sí? No se trata, como ya les decía, de solo subir a ministrar o solo prepararme cuando tengo que ministrar. ¿Sí? O cuando llego a la iglesia, bueno, me preparo un ratito antes, oro un poquito antes. No, no, de antemano, ¿no? Cada día. ¿Qué piensa usted? Cada día debemos prepararnos, ¿verdad? Para presentarnos realmente en esa condición que el Señor demanda de nosotros. Que el Señor cada día siga limpiándonos, siga purificándonos, ¿no? Llenándonos más de su presencia. Pero debemos buscarle, mis hermanos, debemos pasar tiempo con Él. No se trata de una preparación previa a porque me toca servir. ¿No? Si no, se trata de una preparación día tras día. ¿Por qué? Porque muchos quizás leen solo la palabra un ratito antes de llegar a la iglesia o cuando están en la iglesia. Solo allí oran, solo allí cantan. ¿Pero qué hay antes de? Les pregunto. Me pregunto. ¿Qué hay antes de? Esto para que todos no hagamos un... podamos meditar y vernos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Qué cosas hay que ajustar? Porque todos, mis hermanos, tenemos cosas que seguir trabajando, seguir puliendo. El Señor sigue haciendo esa obra en nosotros. Hay cosas en las que seguimos fallando, pero ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cuál es nuestra búsqueda? ¿Sí? ¿Realmente procuramos cada día estar en su presencia, buscarle más y conocerle más? Ser llenos del Espíritu Santo, santificarnos, mis hermanos, debe ser algo constante. No del domingo. Todos los días. ¿Que cuesta? Sí. ¿Cuesta? Sí, mi hermano. Sí que cuesta. Ahí es donde hacemos morir nuestra carne, donde la sometemos, cuando no quiere orar, cuando no quiere buscar la palabra. ¿Eh? Todos tenemos esas luchas. Acá, como yo les dije, nadie es superior ni mayor que nadie. Todos tenemos luchas, tenemos situaciones. ¿Sí? Se las llevamos al Señor en oración y le pedimos que el Señor nos fortalezca. ¿Verdad, mis hermanos? Todos las tenemos. Acá no hay ninguno que pueda decir no, como ya hablamos en otro momento. Ya, yo ya no paso por estas cuestiones. Todas las pasamos. Lo importante es que podamos entender esto y animarnos también a través de lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Y procurar cada día esa santidad que el Señor demanda de nosotros, ¿sí? Procurar agradarle a Él, mis hermanos. El Señor nos va a ayudar, Él conoce el corazón de aquel que quiere agradarle, a pesar de que tenga debilidades o situaciones ahí, luchas, circunstancias, el Señor nos conoce, ¿sí? Nos conoce. Entonces el amor de Dios se refleja en la vida de aquel que está en comunión con Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Verdad que sí? El amor de Dios se refleja en aquel que está en comunión con Dios. Se refleja, es visible, mis hermanos, que pasa tiempo con Dios. Ayer hablábamos en una reunión de servidores la importancia de la oración, ¿verdad, mis hermanos? La importancia de estar unidos, de pasar tiempo con Dios. Yo sé que cuesta, nos cuesta a todos hacernos el tiempo por cuestiones, por trabajo, por esto, por aquello, pero es importante pedirle al Señor que nos ayude a ordenarnos aún, a ser buenos administradores aún de nuestro tiempo, para pasar ese tiempo de calidad con Dios, aun cuando se nos complica a veces. Pero si está en nuestro corazón el deseo, el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar, ¿sí? Es importante depender totalmente de Dios, estar en su presencia, estar a solas con Él, ¿sí? ¿Cómo es tu tiempo de calidad a solas con el Señor? Es ahí, ¿saben qué? Donde el Señor empieza a cambiar nuestra vida, a transformar nuestro corazón, nuestro carácter, ¿saben qué? En la intimidad es el Señor, allí empieza a transformar nuestra manera de pensar, nos renueva por su palabra, empieza a trabajar en nosotros en aquellas cosas que nos cuestan y que en oración se las decimos al Señor, ¿no? Cada uno de ustedes debe hablar con el Señor y contarle las cosas que les cuestan, ¿no? Y allí se sincera con el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor empieza a hacer esa obra en nosotros, trabaja en nosotros. Porque Él nos conoce, mis hermanos, Él sabe lo que necesitamos, lo que es bueno para nosotros, Él lo conoce, Él lo sabe, Él es Dios, ¿sí? Y entonces Él allí va haciendo esa obra en nosotros. Cada uno de nosotros debemos vivir y debemos practicar la santidad a la cual el Señor nos llama. Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis, y miren lo que dice acá, los que lleváis los utensilios de Jehová. Apartaos de toda cosa inmunda, purificaos, dice el Señor. ¿Sí? Y saben que también está haciendo referencia a tomar algo con las manos. Vuelvo al ejemplo del músico. Está diciendo el Señor, no toques cosa inmunda. Nos habla de todo, que todo lo que nosotros tenemos y hacemos debe ser consagrado a Dios. Aún un instrumento. Aún un instrumento. Es consagrado a Dios. Es de Dios. Él nos lo da para servirle a Él, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo también el Señor? Apartaos, no escuches cosa inmunda. ¿Qué nos quiere decir esto? No escuches lo que no te va a edificar. También tiene que ser sabio y maduro para discernir qué es lo que oye y que aquello que oye le edifique en su vida espiritual, ¿verdad? Como hijo de Dios, como cristiano que conoce la palabra. Escucha, mi hermano, quiere decir el Señor también, algo que te va a llevar a la santificación, a esa entrega total a Dios, que te va a llevar a buscarle, a reconocer quién es Dios. Que edifique tu vida. ¿Qué puede purificar más al cristiano? Vamos a ser purificados cuando estamos apartados de las cosas del mundo y cuando estamos en comunión con Dios. Apartados, nos dice el Señor, de toda inmundicia. Y usted sea sabio para discernir qué le está diciendo el Señor. ¿Qué es para el Señor cosa inmunda? Apartados. El Señor nos aparta. Somos separados, somos apartados para Dios, para servirle a Dios. Entonces, si aprendemos a separar lo bueno de lo malo, si al final haremos lo que dice el verso y lo que estábamos leyendo en el pasaje, ¿sí? En el versículo 11, estaremos apartados de lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Porque ya no encajamos en esa conducta, ¿sí? Ya no encajamos en esa manera de vivir o de pensar o de conducirse, ya no. ¿Se entiende? La palabra nos dice claramente, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Nadie, mis hermanos, podía entrar sin haberse purificado. Ahí leíamos en Isaías. Nadie podía entrar sin haberse purificado. Tenía que purificarse, ¿saben qué? Como les decía, no una hora antes. No una hora antes, sino que se hacía un año antes de ingresar a la presencia de Dios, el sacerdote. Un año antes, imagínense. Y por ahí hay quien piensa que con una horita antes de hacer una breve meditación y oración rapidita, cuando el Señor dice, no, vengan preparándose, prepárense cada día de antemano, ¿sí? Purificarse. Nos habla de la importancia de no presentarnos delante de la presencia de Dios así nomás, sino de tomarlo con el temor, con la honra a Dios, en obediencia, con el privilegio que el Señor nos da de presentarnos ante Él, de servirle. ¿Eso es para usted un privilegio? Cada oportunidad que tiene de estar delante de su presencia, de servir, ¿sí? Incluso de estar aquí a aprender, todo lo que hacemos, todo lo que el Señor nos permite. Es un privilegio, es una honra para nosotros, pero debemos tomar las cosas con el temor que debemos tomar, con la seriedad, ¿sí? Con la responsabilidad, ¿sí? Tener una preparación, una vez más te digo, una oración que tanto cuesta, en la palabra. ¿Por qué será que cuesta tanto la oración? Se la dejo ahí para que usted la medite. ¿Sí? La palabra nos advierte, apártense, no toquen cosa inmunda, ¿sí? Nos habla de que aquel que sirve a Dios debe vivir una vida de integridad, la integridad de un músico, la integridad de un ministro, la integridad de un servidor. No toques cosa inmunda, nos habla de la moralidad, de la limpieza en tu forma de vida. ¿Saben qué? También de alguna manera se está diciendo, no se permita ningún descanso espiritual. No se relajen, nos quiere decir. No se tomen vacaciones espirituales. No hay chance, o mejor dicho, no deberíamos tomarnos un descanso espiritual. Si nos vamos a algún lugar, por ahí no estamos en la iglesia, pero no, tenemos que estar constantemente, ¿sí? Porque tenemos que ser agradables a Dios en todo el tiempo, no solo cuando estoy sirviendo, no solo cuando estoy en la reunión, no solo cuando estoy frente a mis pastores, no solamente cuando estoy en algún determinado lugar, en todo tiempo. Debemos agradar a Dios. Entonces, ¿usted está en condiciones de tomarse un descanso espiritual? Le pregunto. ¿Qué piensa? Porque hay quienes que piensan que sí. Que se puede tomar un descansito. Hay que ver cómo lo interpreta cada uno. ¿Verdad? Es peligroso. No debe ser. Punto D. Agradable a Dios debemos ser. El servidor. ¿Sí? Debe ser aquel que debe ser agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Tener un buen testimonio. De esto nos habla. Tener un buen testimonio. ¿Sí? Entonces, decíamos el requisito de un músico, ¿no? Pero el adorador, o el que sirve a Dios, debe tener buenos antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué, de qué nos habla de esto? Una vida de fidelidad a Dios. De obediencia a Dios. ¿Saben quiénes lo notan más? A esa vida de fidelidad y de obediencia, aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que nos conocen, que nos ven, que ven cómo nos conducimos, que ven nuestro proceder. ¿Eres de buen testimonio ante Dios y ante los hombres, como un cristiano, como una cristiana? ¿Somos de testimonio? ¿Sí? ¿Buscamos agradar a Dios o buscamos el reconocimiento del hombre? Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Isaías, ¿me querías preguntar algo? Porque vi la manito, fue sin querer. ¿No? Ah, bueno, está bien. Listo, seguimos entonces. Entonces, Pregunta para que usted se haga y las reflexiones. Y discúlpeme si soy reiterativa, si lo estoy aburriendo, mi hermana, pero para mí son aspectos que para mí son importantes y sé que para usted también como un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Tratás de agradar a los hombres o a Dios? ¿Buscás el favor de los hombres o el de Dios? ¿Sí? El requisito de un adorador verdadero es que jamás va a buscar agradar a los hombres, sino a Dios. Las motivaciones, mis hermanos, el centro de atención debe estar enfocado en Dios. Los músicos, en este caso, haciendo referencia al músico también, debe estar consagrado a Dios. Si no, mi hermano, no tiene nada que hacer en el servicio. Si no es alguien consagrado a Dios, no tiene nada que hacer. No va a ser productivo. Consagración. Entonces, ¿saben qué? Hay muchos que tienen incluso dones, habilidades, capacidades dadas por Dios, pero tienen un carácter tremendo y esto realmente es complejo. ¿Por qué? Porque si el carácter es desagradable, eso también es difícil de sobrellevar, incluso te cierra puertas. ¿Por qué? Porque un músico debe estar dispuesto a servir en todas las áreas, ¿no? No solamente el que toca no puede mover una silla, no. Tiene que tener una disposición a servir donde el Señor le llame, donde esté la posibilidad de servir, donde, ¿sí? Donde el Señor ahí permita. Entonces, dispuesto a servir, más allá de las habilidades que tenga. Porque hay músicos, por ejemplo, con muchas habilidades, tienen un carácter terrible. Y esto no sirve. Así no funciona. Y si hay músicos así, que tienen un carácter que no está siendo gobernado por el Señor, transformado por el Señor, lo mejor es que se siente y que espere que Dios trate con él. ¿Qué piensa usted? ¿O va a ser de bendición una persona que no se deja moldear, que no se deja tratar, en el área que sea? Bueno, yo les pongo el músico porque estamos hablando de requisitos también de aquel que sirve en el área de la música también, ¿no? Porque el Señor le ha dado una habilidad. Pero sí. Tienen estas cuestiones, así el Señor no se va a usar de la manera que, con el propósito con el cual Dios ha dispuesto, darle esa habilidad, darle un talento, darle los dones, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque una persona con un carácter así viene a ser más que de edificación, de bendición, viene a ser como vieron, como una piedra en el zapato. ¿Qué pasa cuando uno tiene una piedrita? ¿Andamos de cómodos? O sea, ¿usted aguantaría una piedrita en el zapato mucho tiempo? No, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo primero que queremos cuando estamos en esa situación, tarde o temprano la tenés que sacar. ¿Sí? Y el Señor, aquellos que no son productivos y que no hacen las cosas como deben hacerlas, en el orden que deben hacerlas, así como estuvo, el Señor también lo puede sacar, ¿no? Esa es la voluntad de Dios y Él hace como quiere. Un músico que no es tratado por Dios hace la vida pesada en lo ministerial. Cuando hablo de un músico, también hablo de cualquiera que esté en cualquier otro ministerio. También, ¿eh? Nos abarca a todos. Que tiene un carácter así o que tiene esta manera de conducirse. Entonces, es pesado trabajar con personas que son así, ¿no? Que no tienen esa disposición al trato de Dios. Y sí, por ahí tienen capacidades, tienen dones para cantar, para componer, para tocar, pero ¿saben qué? Son desobedientes. Son tercos. Y se vuelve más un dolor de cabeza que pasa, no estamos hablando de nadie en particular, simplemente estamos haciendo alusión de que esto sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor? Les pregunto, yo ya voy a ir cerrando, no voy a llegar a dar todos los puntos porque no llego por el tiempo, así que vamos a continuar la clase que viene. Pero les voy a hacer esta pregunta y ustedes van a quedar pensando, yo creo, con todo lo que hemos hablado. ¿Qué es mejor entonces, el talento o la unción de Dios para servir? Porque hay muchos que tienen mucho talento en muchas cosas. Pero ¿qué es más importante? Ahora, si hay ¿cómo decirlo? En conjunto esto, ¿no? Los talentos, las capacidades, las habilidades, los dones dados por Dios, con la unción de Dios, eso es otra cosa. Pero no pesa más el talento por sobre una vida de obediencia a Dios, una vida consagrada a Dios, ¿sí? El talento lo requieren aquellos que son profesionales por ahí. pero la unción de Dios, ¿saben quiénes lo requieren o quiénes lo anhelan y lo desean cada día? Los siervos de Dios. Anhelan ser realmente aquellos que agraden a todos Dios. Y mis hermanos, vuelvo a lo mismo. Hablamos de requisitos de un músico, pero esto te abarca a vos y me abarca a mí como cristianos, como hijos de Dios. En el área donde sea que estás sirviendo, o donde el Señor te esté llamando a servir o te esté preparando, te abarca también. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a la iglesia a ver talentosos? No. Vamos porque necesitamos de Dios, necesitamos ser ministrados, ¿sí? Necesitamos la guía del Señor, ser llenos de su presencia y de su palabra para ello, ¿sí? Y esto es lo que debemos anhelar y procurar y discernir cada uno de nosotros.